Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa escuchando las aleyas 12, 13 y 14 y 15 de la sura de los puestos en fila.
Pero no te asombras y ellos se mofan. Si se les recuerda algo,
no se acuerdan, y si ven un signo, lo ponen en ridículo y dicen, esto no es sino manifiesta magia.
La semana pasada dijimos que los incrédulos niegan el día de la resurrección. Las aleyas que te recitamos ahora se dirigen al profeta Mohammed. Saludos sean para él y sus descendientes. Estas aleyas significan decir que usted, que ha sido dotado de los más puros de los corazones y conoce con certera el día de la resurrección, no debe sorprenderse por el comportamiento de los incrédulos que se atreven a ridiculizar la resurrección de los muertos y lo que se transmite de las revelaciones de Dios Todopoderoso. La razón de su negación no es la ignorancia, sino la intransigencia y la obstinación, en la medida en que ni siquiera atienden las advertencias. Incluso cuando los signos son manifiestos y el milagro es cristalino, en lugar de contemplar, se niegan a creer y lo ridiculiza, llamándolo hechicería, cuando el hecho es que un milagro es totalmente diferente de la magia. Un hechicero tiene que perfeccionar su arte durante años para engañar, y también para engañar a la gente. Mientras que el profeta realiza el milagro de repente, bajo el mandamiento y la voluntad de Dios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, si el corazón no está preparado para aceptar la verdad, las palabras de las mejores personas no serán efectivas para transmitir los hechos. Segundo, la burla es uno de los métodos a los que recurren los incrédulos, pero esto no debería hacer retroceder a los verdaderos creyentes. Tercero, los árabes paganos, aunque reconocían la naturaleza extraordinaria del Sagrado Corán, que ningún literato podía igualar, lo llamaron magia.
Escucharán las aleyas 16, 17 y 18 de la sura de los puestos en fila.
Cuando muramos y seamos tierra y huesos, ¿se nos resucitará acaso? Y también a nuestros antepasados, di sí, y vosotros os humillaréis.
A continuación, estas aleyas se refieren a la conversación entre los negadores del día de la resurrección y el profeta del Islam. Es interesante notar que los incrédulos no justifican la imposibilidad de la resurrección y solo expresan su estupidez y asombro. Por lo tanto, le preguntan al profeta si los muertos desde hace mucho tiempo, cuyos huesos se pudrieron y se convirtieron en polvo, resucitarían virtualmente de la nada en la resurrección, como sus progenitores que han estado muertos durante siglos sin rastros de sus huesos. El profeta responde afirmativamente y les dice que la humanidad es completamente impotente ante el poder del Creador. Tales preguntas pueden surgir en las mentes de todos los seres humanos, pero los verdaderos creyentes, en vista de su conocimiento del infinito poder de Dios, saben muy bien que el Creador Todopoderoso, que en primera instancia creó a los seres humanos sin ningún plan o diseño previo, es capaz de dar vida a los muertos, incluso si sus restos se han desvanecido y mezclado con el polvo. Aceptan las palabras de los profetas y las escrituras celestiales sobre la resurrección y el reavivamiento de los muertos. Pero aquellos que por su intransigencia y obstinación no creen en Dios y en sus mensajeros se niegan a aceptar la verdad manifiesta.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los negadores de la resurrección no tienen una lógica y un razonamiento firme, y solo se preguntan y consideran imposible, en lugar de usar su intelecto dado por Dios para contemplar y razonar. Segundo, las preguntas y las dudas deben responderse clara y explícitamente, incluso cuando los oponentes intenten ridiculizar. Y tercero, la abstención con respecto a la rectitud y la verdad manifiesta es la fuente de humildad y degradación en el más allá.
A continuación escucharán las aleyas 19, 20 y 21 de la sura de los puestos en fila.
Un solo grito, nada más, y verán. Dirán, ¡ay de nosotros! Este es el día del juicio. Este es el día del fallo, que vosotros desmentíais.
Estas aleyas se refieren al poder infinito del Creador Todopoderoso para devolver a los muertos a la vida en su forma original, forma y tamaño, con un solo grito y no un largo proceso de recolección de huesos dispersos. Al ver el instante en que resucitarán los difuntos, los incrédulos lamentarán y comenzarán a maldecirse por no creer, mientras están vivos, en la promesa del Dios del advenimiento del día de la resurrección, que es un día de tribulación por ellos y sus fechorías. Cuando los muertos se levanten repentinamente del suelo y miren a su alrededor, a los incrédulos se les dirá que es el mismo día que solían negar. En el mandamiento de Dios, los ángeles celestiales proclaman que hoy es el día de tamizar la verdad de la falsedad y la separación de los creyentes de los incrédulos. Es el día de la separación de los virtuosos del vicioso y el día del juicio general para toda la humanidad.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el día de la resurrección y la resurrección del suelo a la vida de los muertos es repentino y no gradual ni lento. Segundo, los incrédulos están asombrados en el día de la resurrección, lamentando su miserable destino. Y tercero, la resurrección es el día del arrepentimiento para los incrédulos, por lo tanto, debemos tener un cuidado extra mientras todavía estamos vivos de las trampas del engaño de Satanás, que no traen nada más que arrepentimiento en el día de la resurrección, el arrepentimiento que en ese día es inútil. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad. Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas. Ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos. Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto: ciertamente las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes. Abraham le dijo a su tribu: nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios. Nos oponemos a ustedes por el politeísmo. Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor, a no ser que crean en el único Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes, y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo: Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas.
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman, cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal, por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Para el creyente, todo lo que tiene es regalado por Dios y a él le pide ayuda. Además, para no perder su dignidad, debe aguantar las dificultades y tomar las medidas necesarias, pero nunca debe pedir ayuda a los enemigos. Al respecto, el imán Baqir, la paz sea con él, también dice: a la hora de necesidad, no busquen ayuda en nuestros enemigos. Tampoco les reclamen ni la comida ni la bebida. Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos, se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice: para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia. Asimismo, el imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes: antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores. El imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala: Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes.
Ideas.
Decía Marguerite Yourcenar que la mejor manera de conocer a alguien es a través de su biblioteca. La de Julio Cortázar nos habla de un lector apasionado en constante diálogo con sus libros. Y para hablar de esta biblioteca tenemos a un experto, a Jesús Marchamalo, que nos va a venir a hablar de este maravilloso libro, Cortázar y los libros, que es una joya para todos los que amamos la letra impresa. Buenos días y muchas gracias.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí, claro.
Qué bien. Pues hay una pregunta con la que siempre nos gusta empezar, que es, ¿qué es la idea que hay detrás de este libro? ¿Cómo nace?
Qué difícil, ¿no? Bueno, nace de esa admiración que muchos de nosotros tenemos por la figura de Cortázar. Yo cuento, medio en broma, que hubo un momento en nuestra vida en que queríamos todo el tiempo ser Cortázar. Nos levantábamos por la mañana, íbamos corriendo al cuarto de baño a mirarnos en el espejo, a ver si se había obrado el prodigio, y nos habíamos convertido en ese escritor que tenía algo de fábula. Vivía en París, era altísimo, hablaban de cómo resaltaba sobre la multitud porque sacaba desde los hombros para arriba a cualquiera que hablara con él. Se decía que no envejecía, tenía una enfermedad en la piel que le impedía envejecer y todo aquello nos sonaba completamente mágico y fascinante, de modo que admiramos mucho su literatura y durante mucho tiempo, ya digo, queríamos ser Cortázar, escribir como él, vivir en París y no envejecer como el propio Julio, ¿no?
Sí. Tú, que has investigado tanto sus anotaciones, ¿qué tipo de lector es Cortázar?
Has dicho que era un lector apasionado y creo que lo era. Creo que es... me gusta mucho esa frase de Marguerite Yourcenar que citabas, ¿no? Creo que se conoce mucho a una persona a través de su manera de relacionarse con los libros y, desde luego, en las bibliotecas de los escritores hay algo de ese misterio que, de alguna manera, desvela su mundo literario. Yo me enteré hace 15 años, 14, que los libros de Cortázar, los de su biblioteca personal, los que tenía en la casa de la Guimartel, donde vivía cuando murió, estaban en Madrid, en la Fundación Juan Marc. Yo vivo, creo que, a dos manzanas de la Fundación Juan Marc y me impresionó que los libros de Cortázar estuvieran tan cerca de mi casa, que fueran accesibles, que se pudieran consultar. Y nada, bueno, tardé 2 minutos en presentarme en la Fundación Juan Marc para preguntar qué había, qué se podía ver. Y la verdad que fue una aventura, imagina, fascinante, porque subrayaba, anotaba, comentaba en los márgenes, metía dentro papelitos como hacemos mucho de nosotros y con ese rastro es con el que se ha construido este retrato de Cortázar lector, de Cortázar a través de los restos que dejó en sus libros, en sus lecturas.
Bueno, es que el libro está realmente plagado de anécdotas que son fascinantes. Yo, con tu permiso, me voy a referir a una que me ha parecido muy hermosa, que es esta que se refiere a la edición de extraña de Baudelaire que tiene Cortázar. Sí. Voy a leer el fragmento. Otro libro con historia es el ejemplar de Poesía de Baudelaire, en cuyas páginas se conservan, como en un herbario, más de una docena de flores, tallos y hojas prensadas de diferentes especies. El libro tiene el ex libris de Franca Beer, no sé si se pronuncia Beer o Beer, que a mediados de los 40 era una joven estudiante de filosofía y letras en la Universidad de Cuyo. Cortázar había organizado un seminario dedicado a los poetas simbolistas y Franca encontró en la biblioteca de sus padres el libro de Baudelaire y lo tomó prestado para leerlo. Un día, en una reunión, en el salón de actos, se sentó por casualidad al lado de aquel profesor que vestía traje gris y camisas blancas, delgado, altísimo, y que seguía... bueno, voy a saltar un poquito... y que enseguida se fijó en el libro. Un año después de ese primer encuentro, en octubre de 1945, medio centenar de estudiantes y profesores tomaron la universidad para protestar contra el ascenso de Perón, que amenazaba con acabar con la autonomía universitaria. Cortázar estuvo detenido algo más de 2 días y meses después, dado el ambiente enrarecido que se vivía en la universidad, renunció a su puesto y encontró empleo en Buenos Aires como gerente de la Cámara Argentina del Libro, labor que compaginó con diversos trabajos de traducción. Y luego tú cuentas que esta estudiante le va a ver ya casada con ese ejemplar y se lo regala. ¿Y qué pasó después con ese ejemplar?
Pues es más mágico de lo que cuento en el libro, porque me llamó la atención porque es un libro de, efectivamente, de poesías de Baudelaire, que tiene en su interior seguramente una docena de flores prensadas, flores metidas en el interior. Claro, cuando hice la primera edición del libro no sabía si había sido Cortázar, eso terminaba diciendo, nunca sabremos si fue Cortázar quien puso las flores y las fue recopilando en una especie de herbario en el que se había convertido el libro, o fue Frank Haber o quien fuera. Cuando salió la primera edición, Frank Haber, no sé cómo, recibió un ejemplar del libro y a través de un amigo común donde estaba Héctor Abad Faciolince, el escritor, me llegó un correo de Frank Haber que decía, no sabes lo que me ha emocionado, soy Frank Haber, la propietaria de aquel libro, y me ha emocionado muchísimo ver cómo siempre conservó el ejemplar en su biblioteca y las flores siguen en el mismo lugar, cada una de ellas, donde yo las había dejado hacía 50 años, ¿no? La verdad que los libros conservan siempre este tipo de historias en su interior, las huellas de los lectores que fuimos, las huellas de los lectores que quisimos ser, ¿no? A mí me encanta cuando de vez en cuando soy desordenadísimo, buscando un libro en la biblioteca das con otro y dentro hay un billete de metro, el teléfono de una novia que te dejó hace 30 años, una entrada a un museo que fuiste, ¿no? Y como ya digo, se convierte en especie de, una especie de cápsulas del tiempo donde dejas huellas de aquel lector que fuiste, ¿no?
Sí, además vas viendo todas estas anécdotas que cuentan un poco la vida, porque si no me equivoco, claro, estará la primera vez que Cortázar fue detenido.
Claro.
¿Cuál era su compromiso político?
Bueno, Cortázar es, desde luego, es uno de los escritores, si hablas de militancia, de compromiso, creo que Cortázar es uno de los nombres que salen inmediatamente. Cortázar tuvo un compromiso con la Revolución Cubana desde el primer momento y después un compromiso con la Revolución Nicaragüense. Hay muchos libros que echas en falta en la biblioteca de Cortázar, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo es posible que no tuviera solamente un libro o dos de Vargas Llosa? ¿Cómo es posible que hubiera apenas tres títulos de Gabriel García Márquez, por ejemplo? ¿Cómo es posible que no tuviera ningún libro de Sergio Ramírez, a quien visitó en Nicaragua cuando era vicepresidente del gobierno nicaragüense, ¿no? Y es que, claro, te enteras de que Cortázar, aparte de que viajaba muchísimo y no debía cargar con libros todo el tiempo, hizo importantísimas donaciones a las bibliotecas públicas nicaragüenses, por ejemplo, ¿no? De repente enviaba 200, 300 libros para nutrir, ya digo, las bibliotecas públicas de Nicaragua o las bibliotecas públicas de Cuba, ¿no? Venía lo del compromiso político. Él tuvo un compromiso político con la Revolución Cubana y nicaragüense que se refleja perfectamente en sus libros, ¿no? Hay un libro cuyos derechos de autor iban directamente al gobierno de Nicaragua.
Y ahora también hablando de los libros que faltan, libros que no faltan, pero que sí que tienen, a través también de estas anotaciones, se ve la relación, por ejemplo, entre Borges y Cortázar, ¿no? Que también, no sé si podrías explicar cuáles son lo que les separa y lo que les une a estas dos grandes.
Borges y Cortázar eran dos escritores completamente diferentes. No completamente diferentes, pero sí irreconciliablemente diferentes, ¿no? Ideológicamente les separaba un abismo, ¿no? Borges no tenía nada que ver ideológicamente con Cortázar, pero Borges publicó el primer cuento de Cortázar en una revista que él dirigía y una historia preciosa que cuentan como un jovencísimo Cortázar llega con un cuento para que Borges lo lea. Y le dice Borges, vuelva usted, lo voy a leer, vuelva usted dentro de 10 días. Y Cortázar, impaciente, vuelve apenas 6 días más tarde para ver si ya lo había leído. Y Borges le comentó, dice, mire, tengo dos noticias que darle. Una es que el cuento está en imprenta y otra es que he hablado con mi hermana, Nora Borges, para que lo ilustre. De modo que Cortázar siempre estuvo, digamos, en deuda con Borges, siempre hablaba de ese momento en el que él no era nadie, nadie le conocía, y Borges aceptó leer y publicar por primera vez uno de sus cuentos. Más allá de eso, yo creo que ambos se respetaban, aunque ya digo que ideológicamente era tal el abismo que les separaba que nunca tuvieron más afinidades que las meramente literarias, pero siempre se profesaron un contenido afecto, vamos a decir, ¿no?
Sí, porque aquí se ven mucho estas relaciones con los otros escritores, ¿no? Otra de las anécdotas que quería mencionar y que también voy a leer un pequeño fragmento, tiene que ver con la detención a Onetti, ¿no? Que me ha parecido muy hermoso y que has encontrado claves importantes en la biblioteca, ¿no? En Tiempo de abrazar, firmado por Cortázar en 1966 en Saigón, la casa que alquiló en Provenza y a la que en broma se refería como Saigón, hay una nota de Eduardo Idiazábal, gerente de la editorial Arca, en la que denuncia la detención de Onetti, cuya injusta prisión tanto nos duele e indigna. Esto es una cita. Afirma, al mismo tiempo que lamenta el silencio de la prensa internacional, siendo el delito de Onetti haber sido jurado de un concurso literario que decretó ganador a un cuento cuya terminología y enfoque literario él había ya adelantado sus propias reservas, concluye. Y esto trae más cola, ¿no? Porque
sí. Una de las cosas más emocionantes, bueno, a mí me pasaron dos o tres cosas muy emocionantes, ¿no? El primer día que fui abrí un libro y ponía Cortázar en la portadilla, estaba escrito, quiero decir, siempre conservó ese hábito casi infantil, juvenil del colegio, ¿no? De firmar los libros, marcha malo, tercero B, por si se te perdían, ¿no? Pues te digo que me impresionó mucho porque era la certeza de que ese libro que tenía en mi mano lo había tenido antes Cortázar en las suyas, lo había leído, lo había ojeado y de alguna manera hubo una transmisión casi de energía mística, ¿no? En aquel momento. Y otra de las cosas que impresionan de los libros de Cortázar es la cantidad de secretos que guardan y que explican su relación con otros escritores. Hay decenas de libros dedicados por Octavio Paz, Alejandra Pizarnik, Carlos Fuentes, Onetti. Y explica la relación que tenía con ellos a través de las dedicatorias que cruzaban. El caso de Onetti tiene que ver con su detención. Onetti es detenido, está 4 o 5 meses en la cárcel por ser de un jurado que había premiado un libro que a la Junta Militar no le acabó de parecer conveniente, ¿no? Onetti sale muy tocado física y emocionalmente de la prisión, se exilia en España, se exilia en una casa de Avenida de América, donde hay una placa, ahora que lo recuerda, hay una placa, aquí vivió Onetti en esa casa, hijo, impresiona pasar y verlo. Y bueno, vivió aquí en España 11 años recluido en esa habitación, en esa cama, sin salir prácticamente de la cama, leyendo novelas policíacas. Onetti es desde luego uno de los grandes. Yo creo que, no te digo el más, porque sería el tener que elegir solamente a uno, pero desde luego es uno de los grandes, grandes del boom. Y a mí me impresionó mucho ver esa relación tan cordial que tenían Cortázar y él. Hay una dedicatoria de Onetti que dice, intentaba buscarla y la he conseguido. Para Julio Cortázar le escriben una dedicatoria que abrió un boquete respiratorio en la literatura tan anciana la pobre. Me encantó esta complicidad entre Cortázar y Onetti.
Hablabas también del exilio de Onetti en España, pero a mí también me emocionó la relación con algunos exiliados españoles en París, ¿no? Bueno, no sé si fue en París, pero una autora muy querida para mí, que es María Zambrano, ¿no? Que le dedica a Claros del Bosque, que tiene dos ejemplares de Claros del Bosque.
Tiene dos ejemplares, claro, hay veces que pasan esas cosas, ¿no? De Felisberto Hernández tiene dos ejemplares del mismo libro, de Daniel Devoto, era muy amigo suyo, hay dos ejemplares, uno con una dedicatoria muy simpática, que le escribe en inglés para el retaco Cortázar, un tipo que medía 1,94, creo. Y efectivamente de Claros del Bosque, de Zambrano, a mí también me emocionó mucho esa dedicatoria de Zambrano porque no, había visto muchas. Es una dedicatoria también muy cariñosa, sí, de María Zambrano, en la que habla de Alejandra Pizarnik. Exacto. Hace unos días se ha celebrado, creo que no sé qué cifra, el aniversario de su muerte, muy impresionante, la verdad. Y habla de Lezama. Todos al final, claro, muchos de ellos se conocían, eran amigos, y las dedicatorias muestran una especie de tela de araña donde muchos de ellos aparecen reflejados en las dedicatorias de otros, ¿no?
Uh-huh. Hay otro personaje que era buen amigo de Cortázar, uh-huh, ¿no? Y que también aparece en tu libro, Pablo Neruda. Uh-huh. Me parece a mí muy bonito esto que cuentas, que en la mayoría de los libros de Pablo Neruda no tienen ninguna anotación, pero que llegamos a Confieso que he vivido,
claro,
que ya lo estábamos conversando antes, ¿no? Uh-huh. Que ya había fallecido Pablo. Y él sigue conversando, ¿no?
Es muy, muy emocionante. Hay, ya digo, muchas cosas en la biblioteca que son muy, muy emocionantes, muy emotivas, ¿no? Ese libro en particular es especialmente emotivo. Neruda había muerto después del golpe de Estado de Pinochet, unos días más tarde. Los militares habían asaltado una de sus casas, en La Chascona se llamaba. Habían quemado o inundado parte de sus libros. Y meses, años más tarde, no recuerdo ahora, se publicó Confieso que he vivido. Son unas memorias póstumas de sí, Pablo Neruda, que edita su viuda. Y Cortázar aprovecha ese libro para seguir hablando en presente e indicativo con su amigo muerto, e impresiona mucho esa negación de la muerte que hay en los libros de Cortázar, en las anotaciones de Cortázar, ¿no? Va corrigiéndole cuando se equivoca. No, Pablo, no fue el día tal, sino que fue en tu fiesta de cumpleaños. Te equivocas, Pablo, seguro que... Y la verdad que impresiona mucho, ya digo, ese diálogo que en presente de indicativo y esa negación de la muerte de su amigo a través de las notas con las que dialoga con él como si estuvieran hablando por teléfono, ¿no?
¿Tú crees que parte de ahí, de la negación de la muerte, esa necesidad de anotar todos los libros?
Él anotó toda su vida, claro, cuando hablábamos al principio de es un lector completamente apasionado, es un lector que apoya aquello que le gustan los libros, ¿no? Los libros están llenos de comentarios entusiastas, bien, fantástico, estupendo, pero también muchas veces de comentarios negativos, ¿no? ¿Pero qué dices? ¿Cómo puede ser? No, escribe, por ejemplo, nada más abrir el libro, venía hojeándolo en el taxi, y cuando nada más abrirlo digo que ves en un libro de Octavio Paz cómo hace un paréntesis y pone un no enorme al margen, ¿no? Claro, es una manera muy apasionada de leer y muy sincera de leer. Cortázar en ningún caso pudo pensar que 10 años, 15 después de su muerte, un tipo como yo llegaría a su biblioteca para ver qué había escrito en los márgenes de los libros, y por tanto es un testimonio absolutamente fidedigno de aquello que pensaba, ¿no? Quiero decir que uno en los libros, en la correspondencia muchas veces, te sinceras de una manera que no lo haces en cualquier otro, en una entrevista, que no lo haces en una conferencia, porque ya digo que es ese territorio, como decía Jürsenar, que pertenece a la intimidad, ¿no? Uno es siempre muy sincero en las cosas que subraya y que anota en los libros.
Y tú no es la primera vez que te adentras en las bibliotecas de ajenas, ¿no?
No.
Llevas mucho tiempo haciéndolo y también, sí, con autores vivos.
Sí, me encantó porque Antonio Gamoneda, siempre muy simpático, me otorgó el título de inspector de bibliotecas. Ajá, así que me encanta, ajá, ¿no? Hace, yo creo que debe hacer ya como 15 años o más. Yo soy muy despiste, ya lo de la pandemia me ha alterado la cronología para siempre, sí, pero debe hacer, sí, como 15 años o más, que empecé un proyecto, empecé en ABC Cultural, que se llamaba Bibliotecas de Autor. Todos los meses publicábamos una doble página sobre la biblioteca de un autor, de una autora de reconocidísimo prestigio. Hablamos de, pues mira, Vargas Llosa, Javier Marías, Pérez Reverte, Clara Janer, Rosa Montero, ahí ya digo una larga, larga nómina. Y luego es un proyecto que he seguido haciendo de la mano de la Fundación del IBES, del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y creo que he visitado 60 bibliotecas.
Wow.
Y la verdad que sí tenía razón Jürsenar en que la biblioteca explica muy bien a su propietario, ¿no? Hay algo mágico en las bibliotecas, en la manera, no tanto de lo que lees únicamente, sino en la manera en que te planteas la convivencia con los libros, cómo los ordenas, cómo los pones, qué habitaciones ocupan las bibliotecas, ¿no? Hablan mucho, mucho de los propietarios, sin duda.
Me recuerda a este personaje de Juan Márquez, el hombre que ordenaba bibliotecas, sí. Que
un precioso
pudo
libro.
Haberse inspirado en ti perfectamente.
Perfecto. Bueno, lo de ordenar, no. Si es de vigilarlas y de inspeccionarlas, sin duda lo de ordenar, no. Porque es verdad que qué locura los libros, cómo nos alteran las casas, ¿no? Vamos, uh-huh. Esta tarde viene un amigo de un hijo mío a dormir y nos hemos propuesto esta tarde quitar los montones de por el suelo porque se va a llevar una impresión el amigo completamente equívoca de esta familia nuestra, ¿no? De modo que si los libros ocupan un sitio, yo diría, importantísimo en nuestras vidas, y cómo nos relacionamos con ellos refleja muy bien, ya digo, gran parte de lo que somos y de cómo entendemos los libros y la literatura y los escritores.
¿Y qué pasa con el libro electrónico? ¿Tú te ves indagando?
Hay una cosa que llamáis libros electrónicos.
¿Eso
hombre,
existe?
Mira, yo creo que hay un debate antiguo, luego te cuento una anécdota preciosa con mi libro electrónico. Aquella vez que mis hijos decidieron que su padre tenía que ser un chico moderno y me regalaron uno, y me fui, bueno, lo cuento ya, y me fui a México muy entusiasmado con aquella vieja promesa que nos daban. No, esto te puedes llevar 400 libros dentro de esto, no tienes que cargar. Y dije, pero bueno, es fantástico, sí. Por fin podré llevar 3 camisas en vez de 40 libros, una camisa y un zapato. Ajá. Entonces me puse el libro electrónico y bueno, no iba mal hasta que se acabó la batería y descubrí horrorizado que el cargador se había quedado en Madrid y me había encontrado con un libro que no se encendía y que no podía cargar. Sí. Y fui, fíjate, México, vamos, entusiasmado a 4 o 5 librerías a proveerme de libros que me garantizaban que iba a poder leerlos. Creo que es un debate que ha pasado, afortunadamente, ha pasado completamente de moda. Hubo un momento en que nos convencieron de que los libros iban a desaparecer, que trabajábamos con el pasado, que no podíamos tirar más árboles para leer y que todos íbamos a leer en un microondas que nos iban a dar los de la Sony. Creo que ese debate está completamente superado. Siguen imprimiéndose libros. A mí me encanta leer en papel porque me gusta doblar las esquinas, anotar con un boli, no sé qué, pero me parece perfecto cuando yo veo a gente leyendo en el móvil, en el metro, bueno, la gente va con los móviles, tal. Si leen en un móvil, está bien. Si leen en la pantalla del ordenador, está bien. Si leen en un papel, en un folio del galgo, está bien. Quiero decir que no creo que el libro electrónico en absoluto sea enemigo de la lectura. Y si te facilita un aspecto de la lectura que te interesa, pues bendito sea Dios, bienvenido sea el libro electrónico. Yo estoy demasiado mayor para el libro electrónico, o sea, tengo dificultades para programar la lavadora, como todos los chicos de mi edad, no te quiero contar para enterarme de cómo es el USB que tienes que poner y tal. Y creo que, fíjate, en los últimos años hemos vivido un renacimiento de con las pequeñas editoras independientes, hablo de Nórdica, hablo de Impedimenta, hablo de libros de Asteroide, hemos aprendido de nuevo a valorar lo bonitos que pueden ser los libros, ¿no? El papel, el tono del papel, las cubiertas, que el tipo de letra, ¿no? Varía absolutamente la lectura del libro en cuestión, y creo que ya digo que el trabajo de estos pequeños editores, cada vez menos pequeños afortunadamente, uh-huh. nos ha hecho volver a valorar el libro como objeto, es decir, tengo esto bonito y lo compro en papel porque no quiero leerlo y deshacerme de él, sino que quiero conservarlo en mi casa, ordenado o desordenado, en la biblioteca.
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos llevado a esta fantástica biblioteca. Y ustedes, por favor, no dejen de leer esta maravillosa edición, además, que está publicado en Cátedra, Cortázar y los libros. Y nos vemos en la próxima. Bueno, gracias. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Nunca me crucé con Cortázar en el metro, ni lo seguí unos pasos por detrás, sigiloso, por un museo o un parque. Así que guardo de él una imagen un tanto legendaria, soñada o ideada de historias que me han ido contando o que he leído. Hubo un momento, hace años, les confieso, en que todos queríamos ser Cortázar. Aquel Cortázar de rostro aniñado, alto y despeluchado, gafas de concha, barba rala, que vivía en el París de las mañanas blancas. Tenía una gata, Flanel, que caía de vez en cuando a la calle desde alguna ventana de su casa y perdía abajo en el asfalto una o dos de sus vidas, porque los gatos franceses, qué tíos, tienen 9 vidas.
El 24 de septiembre de 2018, los alumnos de la escuela Watford Country se sorprendían al ver los particulares comentarios de su profesora en la portada de la revista Time. La señora Hope Brown había dicho que con una maestría, 16 años de experiencia laboral y 2 trabajos extras, se veía obligada a vender el plasma de su sangre para poder pagar sus facturas. Yo soy profesora en los Estados Unidos. La señora Brown imparte clases desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las escuelas estadounidenses todos los días. Luego va al estadio Rapp para controlar las entradas. Guiar a los turistas en su visita a los lugares históricos es el tercer trabajo que acapara sus últimas horas del día. Paralelamente, necesita vender el plasma de su sangre para poder cubrir sus gastos. Esta historia no se limita solo a la señora Brown. Las declaraciones de Rosa Jiménez, profesora de Ciencias Sociales en Los Ángeles, Nashonda Cook, profesora de secundaria en Carolina del Norte, y Bin Tai, profesor de un instituto de Nueva York, se asemejan a la historia de la señora Brown. Según las estadísticas publicadas por la revista Time, unos 3.200.000 profesores estadounidenses pasan por la misma situación. Y en 2020, un grupo se manifestó y realizó paros en 6 estados en contra de los bajos salarios que reciben. En los últimos 10 años, el ingreso anual de los profesores estadounidenses, considerando la inflación, no solo no ha aumentado, sino que ha bajado unos $8,000. Aún con todo, los profesores no son las únicas víctimas de esta situación. Los Estados Unidos son presentados como el país más rico del mundo, mientras que la distribución inadecuada de la riqueza ha reducido la clase media estadounidense y ha sumado más a la clase más vulnerable. Los japoneses tienen fama en el mundo de trabajar duro. No obstante, la realidad es que la caída de los salarios ha hecho que la gente estadounidense se vea obligada a trabajar más horas. Los trabajadores estadounidenses trabajan 137 horas más que los japoneses. Conforme a un informe de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 40 millones de estadounidenses viven por debajo del umbral de la pobreza. Cuando hablamos del umbral de la pobreza, nos referimos a $24,000 de ingresos anuales. Ahora, si un estadounidense con el salario mínimo trabaja 40 horas a la semana, solo percibirá $16,000 como salario al año, y esto significa $8,000 por debajo del umbral de la pobreza. De acuerdo con la revista Borgen Magazine, mediante privilegios sociales, cupones de comida gratis y concesiones de crédito sobre el salario base, los Estados Unidos están tratando de mantener a gran parte de su población por encima del umbral de la pobreza. Y si estos apoyos se llegan a suspender, la población pobre superará los 80 millones de personas en los Estados Unidos.
Según informes del Instituto de Política Económica, parece ser que el índice del umbral de la pobreza, es decir, $24,000 anuales, no coincide con la realidad. En función a los datos de este mismo instituto, el coste habitual de vida de una familia de cuatro personas en una ciudad como San Francisco es de unos $148,000 al año, mientras que la media salarial de estas familias es de unos $108,000. O por ejemplo, en una ciudad como Texas, el coste de vida se sitúa aproximadamente en $21,000 más que la media salarial de una familia. Asimismo, hasta en las zonas más baratas, las familias afrontan numerosos problemas a la hora de satisfacer sus primeras necesidades, y el índice de la pobreza tiene que cambiar. Aunque Newsweek anuncia en su página web que unos 40 millones de estadounidenses, el equivalente a la mitad de la población de Irán, vive por debajo del umbral de la pobreza absoluta, parece ser que cuanto más real es el índice de pobreza, el número de personas pobres en los Estados Unidos supera las cifras ofrecidas por los medios de comunicación estadounidenses, posiblemente superando toda la población iraní.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.